Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, camino de 7 minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos con un avance informativo. Hola Ángel, de nuevo, ¿qué tal?
Hola Juanma, muy buenas.
¿Más cosas?
Mira, te cuento que ha habido junta de gobierno local del Ayuntamiento de Zamora esta mañana. Se han presentado algunos de los asuntos que se han aprobado. Por ejemplo, pues se ha aprobado ese IBI urbano, la subida de impuestos que en un principio dijo el Ayuntamiento que no iba a hacer, que luego evidentemente tuvo que hacer para ajustar las cuentas y como le pedían desde los servicios económicos del Ayuntamiento de Zamora, los técnicos, y ahora han dicho que no van a volver a hacer en este mandato. Entonces, bueno, pues se ha subido el IBI alrededor de un 10%. Habrá a gente que le suba un 12, a gente que le suba un 8, ya sabemos cómo son las medias. La recaudación está prevista en 18 millones de euros y sube 1,8 millones, ese 10% que comentaban desde el Ayuntamiento que se iban a subir los impuestos. Entonces, bueno, pues se sube ese IBI y vamos a ver lo que le llega a cada uno a su casa. Insisto que es alrededor y de media un 10%. También se han comentado obras que se van a realizar en dos parques de Zamora capital. En el parque, cuando hablo de parque me refiero a parques infantiles, uno en la zona de Pinilla y otro en la zona de Cardenal Cisneros, es en esa zona donde está Donantes de Sangre y demás, en esa parte, que ya hay parques infantiles, pero bueno, se van a remodelar, se van a poner nuevos juegos infantiles y también nos lo han estado comentando en la Junta de Gobierno local, así que luego haremos referencia a eso y a los acuerdos que se han aprobado en el Ayuntamiento de Zamora. Y también hablaremos de la Asociación Española contra el Cáncer, Juanma, porque se ha presentado hoy todos los actos que van a desarrollar en el mes de mayo para que tratar de incentivar que los zamoranos dejen de fumar. El Día contra el Tabaco, Día Mundial, es el día 31 de mayo, pero durante todo el mes de mayo va a haber iniciativas desde la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora con ese objetivo, pues con charlas, con mesas redondas, con acciones de calle, y también queremos incidir en algo que nos han comentado desde la asociación, y es en esta moda ahora de los jóvenes del vapeo, que es una especie como de tubito, que oye, pues sí, mira qué modernidades, ¿no? Pues
fuera.
Están avisando que chaval de 14, 15 años están ya utilizando esos artilugios, esos vapers, y es la puerta de entrada directa a lo que es ya luego el tabaco. Entonces se empieza con eso, ¿no? Con sabor a fresa, ¿no? Con sabor a melocotón. Pero bueno, es ya el inicio, la puerta de entrada al tabaco. Y vamos también a incidir en eso porque nos parece interesante y es un tema que también tiene que estar pendiente los padres dentro de lo que podamos, claro.
Sí, a mí lo que me resulta increíble es que pasen tantos años, que sepamos tanto, porque yo cuando era joven y más estúpido que ahora, pues vale, había menos información, menos acceso a la información, pero es que ahora que prácticamente te la meten por los ojos y los oídos, aunque no quieras. Entonces supongo que es tal exceso de información que la gente simplemente ha desconectado.
Sí.
Imagino que va por ahí la cosa, es verdad, porque si no, no se entiende. Es decir, tú eres más joven que yo, pero yo pertenezco a una generación en la que yo tuve la suerte de estar prevenido contra todo tipo de drogas porque lo veía. Yo vivía en Salamanca, seguramente la gente de mi edad lo vería por aquí, gente que se iba apagando, se iba destruyendo a ella y a su familia por el uso de drogas. Y que haya todavía gente, claro, han cambiado los formatos. A mí me impresiona mucho. Y reconozco, si yo fuese autoridad sanitaria, me haría sentir una gran impotencia. Porque ha mejorado la cosa en algunos frentes, pero en otros no. Y cierras por un lado y aparece el fentanilo por otro. Haces campañas a lo bestia respecto al tabaco, pero la gente sigue fumando. Se incorporan. Yo, el fumador de toda la vida, lo puedo comprender, pero el que se incorpora no lo entiendo. Bueno, Ángel, pues te escuchamos con toda la atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte, que ya avanzo, Jesús, ya avanzo. ¿Y cómo eres?
Muy bien, pues luego hablamos. Feliz tarde a todos.
Hasta ahora.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San José Benito Cotolengo, también San Pío V Papa, San Adiutor, San Aulo y San Donato de Borea. Hay muchos más, pero te quiero decir alguno de mañana, porque no me puedo ir sin decir San José Obrero, hombre, el carpintero de Nazaret. Mañana 1 de mayo, también en San Jeremías Profeta, San Amador de Osear, San Andéolo y San Brie.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, Ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, pues mañana, lógicamente, ya tiene su propia publicidad. El día 1 de mayo, pues ya sabes, concentración, manifestación. Festejamos ese día y aprovechamos para hacer las reivindicaciones oportunas. Pero vamos a superponer una reivindicación que a lo mejor queda un pelín, es menos llamativa por cuestión de volumen y por donde se celebra, y por eso nos parece que merecía la pena, oye, darle un poquito de, un pelín, unos minutos, para, bueno, escuchar las reivindicaciones desde nuestro mundo rural. Mañana en Villar de Ciervos, la Alianza Upacoa ha convocado una manifestación. Es a las 12 de la mañana, desde la residencia mayores hasta el consultorio médico de este municipio. Y lo que hacen es reclamar servicios públicos con especial hincapié en la cuestión sanitaria. José Manuel Soto, buenos días. Nunca sé cómo presentarte, macho.
Bueno, como José Manuel Soto.
Vale, que no necesitas presentación, pero... hablo contigo en calidad de concejal del Ayuntamiento de Villar de Ciervos o... digamos, responsable de Sanabria y la Carballeda de COAG. ¿Cómo hablamos hoy?
Las dos cosas.
Vale. Las dos caras de la misma moneda.
Y convocamos, como lo has dicho, convocamos la Alianza UPA-COAG la manifestación.
Bueno, pues a mí las cifras... Es verdad que a veces las cifras se dicen de manera torticera y ocultan cosas, pero corrígeme si me equivoco. Vamos a ver, yendo al final del argumento, cuando llegue el verano, tenéis la plantilla médica en el centro de Mombuey reducida de manera sensible, ¿no? Es lo que he entendido yo. Descríbeme los datos tal cual tú los tienes.
Los datos son concretos. Ahora mismo tenemos 7 médicos y el día 2 nos quedamos con 4.
¿Por qué?
Médicos. Porque se marchan por el concurso de traslados.
Amigo.
Y esto pues es el caos, así de claro. Sí, y el motivo de manifestarnos es meter presión a la Consejería de Sanidad que inmediatamente busque médicos donde sea y esas plazas se cubran. Si no, ya digo, el caos.
Oye, José, una pregunta, es curiosidad sana. Tú conocerás seguramente personalmente a esos médicos que se van, ¿no?
Sí.
Tienes trato con ellos. ¿Me podrías resumir tu parecer de... ¿por qué se van? ¿Si hay algo pues, que nosotros podríamos hacer para que no se fueran?
Vamos a ver, el concurso de traslados, como es lógico, todo el mundo tiene derecho a optar a ello, ¿no? Entonces, son médicos que han venido, concretamente han venido hace 2 años para acá, en el anterior concurso de traslados. Ahora les sale una oportunidad de estar más cerca de sus domicilios, no tener que hacer tantos kilómetros, y se van. Si eso es lógico, y hay que aceptarlo. Pero lo que no podemos aceptar es que ya se sabe desde hace mucho tiempo que esto iba a pasar y no haya una reserva de personal para poder contratarlos inmediatamente. Y claro, la vacuna que tiene la administración es que como no hay médicos, hay que pintarlos, hay que hacer lo que sea, pero no podemos dejar a los pueblos desatendidos.
Yo alguna vez hablando con médicos que entran precisamente en concurso de traslados, lógicamente, pues, oye, si estoy yo y mi familia está en Salamanca, pues si puedes, lógicamente, te acercas a Salamanca, no hay que ser muy listo, pasa como con los profesores y con un montón de trabajadores. Pero ha habido personas que me han dicho, no han querido hacerlo en micrófono, y yo lo respeto al 100%, pero te resumo lo que yo he experimentado. Y no pocos me han dicho que, es que esto no es lo que yo pensaba, esto es mucho más complicado de lo que yo pensaba, no puedo dar el servicio que yo quiero dar y mi posibilidad de promocionar es menor. Y claro, contra eso yo digo, es que no sé qué decirte, tío, ¿sabes?
Pues también es verdad. Y no hay que olvidarse que hace unos 4 años se les prometió, se publicó en el boletín oficial de Castilla y León, que en las zonas de difícil cobertura iban a tener incentivos laborales el personal sanitario, y a día de hoy no se ha hecho nada de nada. Por lo tanto... si no incentivamos, es que hay que tener en cuenta que los médicos, pues como lógico, viven en la ciudad. y venir a Sanabria, venir a Carballeda es hacer 200 kilómetros todos los días. Si tienen oportunidad de trabajar en Zamora, pues ¿por qué van a venir a los pueblos? Y eso lo entendemos, ¿no? Entonces, la administración lo que tiene que es tener dibujado el sistema de tal manera que esta gente que se tiene que tener alguna compensación, ya no solo económica, sino pues de tema laboral, el tema de puntuación, no sé, algo que llame, que diga, oye, merece la pena ir a Porto, porque, por ejemplo, la gente de Porto, por decir el último pueblo de aquí, de Sanabria, también tiene derecho, esa gente tiene derecho a tener asistencia sanitaria, que gracias a Dios la tiene. Ahora estamos con el problema en la Carballeda. Es que nos quedamos media Carballeda sin médico.
Claro, estamos hablando de la médica, una médica de Villar de Ciervos, la médica, sí, de Asturianos y uno de Sagallos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y esos, pues, sí, se van a otros vecinos que, oye, con todas las bendiciones faltaría más. ¿Y os quedáis con cuántos médicos exactamente en el Centro Médico de Mombuey?
Cuatro.
¿De siete?
De siete nos quedamos con cuatro. Y claro, cuatro que al final en efectividad son tres, porque el que hace guardia no pasa consulta al día siguiente. O sea, tenemos efectivamente en efectivo tres. Al mínimo con problema que haya, que tengan que sacar una baja o un descanso, nos quedamos con dos. Y al final pues tendremos que ir todos al centro de salud. Y esto, pues como lógico, ni estamos de acuerdo ni lo vamos a aceptar.
Y estamos a las puertas.
Ahora mismo, la pelota está en el tejado de quien está, de la Consejería de Sanidad, que por desgracia no es la única comarca. Es que tenemos muchas comarcas en Castilla y León con el mismo panorama.
Y estamos a las puertas, no es por tocar las narices, pero estamos a las puertas del verano, que vamos a hablar de mínimo se duplica la población en la zona. Es decir, hace falta más servicio, más intensivo.
Exactamente. Ahí se nos acrecienta el problema. Y bueno, vamos a ver si son capaces de contratar a alguien y de intentar solucionar un poco el problema. De todas las maneras, nosotros lo tenemos muy claro. El convocar mañana, fíjate, la convocatoria la hacemos el día 1 y los médicos se marchan el día 2. Con esto quiero decir que queremos meter presión inmediata y que se solucione en días, no esperar meses a solucionar el problema. Porque como tú muy bien apuntas, el verano está a la vuelta de la esquina.
La instancia superior a la que tenéis que ir la primera, lógicamente, es la Delegación Territorial de la Junta, pero ellos lo tienen que trasladar obligatoriamente a la Consejería. Y en Valladolid, digamos, nos topamos con una realidad que es lo de, es que no hay. Yo reconozco que no sé por dónde tirar, José Manuel.
Bueno, ya digo, cada uno tiene su responsabilidad. Esto ya se sabe desde hace tiempo que está pasando y que va a seguir pasando. Por lo tanto, hay que buscar la manera de intentar que el personal no se nos vaya, ya no digo de Zamora ni de la, que no se nos vaya de la comunidad autónoma, porque tenemos mucha gente trabajando fuera de este territorio. Algo habrá que se está haciendo mal para que la gente marche a otras zonas, ¿no?
Sí, son unos cuantos miles de médicos de atención primaria que hacen falta en España. Son, creo recordar que eran como 13.000 o 14.000, no sé, muchos, muchísimos. Y claro, esto parte desde la propia configuración de la facultad, de las facultades. Y a esto ya entronca con el gobierno central. O sea, esto no se soluciona.
La responsabilidad es de todos y entre todos, y está muy claro que esto, la solución hay que buscarla entre todos. Estamos hablando de la sanidad pública y por lo tanto esto no tiene color, esto tiene derecho personal. Y la sanidad pública costó muchísimo trabajo y muchos años y a mucha gente luchar para que haya esta asistencia sanitaria pública y para todo el mundo. Y no estamos dispuestos a perderla. Y ya digo, el responsable de turno, el consejero, las gerencias, que se pongan a trabajar porque es su obligación. ¿No? Nosotros vamos a meter toda la presión que podamos, pero lo que tienen que hacer ellos, que para eso están. Es que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Si el consejero o el gerente de salud no es capaz de cumplir sus funciones, pues está muy sencillo lo que tiene que hacer, ¿no?
Pues yo lo único que puedo decir es que es verdad, estoy absolutamente de acuerdo en que esto no tiene color, no ninguno, y quien lo vea así, que se vaya a la porra, así de claro, y que no hay lugar para el desaliento. Es decir, el movimiento se demuestra andando y vosotros, en vez de conformaros y permanecer en silencio hasta que todo se diluya, bueno, pues seguís haciendo cosas, y por esa razón queríamos comentar que mañana hay esa concentración, esa manifestación a las 12 de la mañana en Villar de Ciervos. José Manuel Soto, responsable de UPA y COAG en San Ávila Carballeda, muchísimas gracias como siempre por estar en COPE. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
En Hipermueble Riego encontrarás el estilo que te gusta para tu hogar. Cocinas, salones, dormitorios. Te ofrecemos asesoramiento para crear espacios perfectos. ¡Ah! Y en nuestro salón de descanso contamos con promociones importantes. Ven a Hipermueble Riego en Avenida Las Murallas 2 y te informamos. Hipermueble Riego. Especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ese beso de tu boca que le sabe a fruta fresca, que se escapó de tu labios y se me echó en mi cabeza.
Que no es que no me sé la letra, Jesús. Lo sé, tararear así, pero no me sé la letra.
Me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa y que reza, reza, que reza.
La verdad es que la canción es buena, las cosas como son, ¿eh? Ya es un clásico, mira que tiene años. Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, buenos días.
Buenos días, Juanma, ¿qué tal?
A mí me gusta esta canción, ¿eh? Es muy, muy obsesiva. Bueno, habrá quien la vea como machista, pero bueno, que vamos a desproverla por completo de ese carácter y a mí me parece que es una buena canción. Por lo menos no tiene eso de corchea con putillos y mi corchea dos corcheas, que es lo del... Eso que a mí me angustia. Yo ya he llegado a angustiarme en cuanto lo oigo. Bueno, oye, que te mueves muchísimo. Ya lo hacías antes de tener el cargo. Y ahora, a ver, cuéntame qué has ido a hacer a Teruel.
Pues en Teruel, el Consejo General, el Consejo Nacional, ¿no?, de Veterinarios organizó el decimoprimero, no sé si dice decimoprimero,
decimoprimero o un décimo, lo que tú quieras.
Ah, vale, es válido de los dos, porque cualquiera yo con mi hijo dos, sí, estudiando, digo, las cosas van cambiando a unas velocidades que yo digo, a ver si voy a estar aquí metiendo la pata.
Hombre, tú ahora pues... si dices pluscuamperfecto, te van a llamar paleta, porque ahora hay que decir antecopretérito, que suena mucho más cool, ¿sabes? Entonces depende de lo tonto que quiera parecer uno. A mí como ya me da igual, pues ya... ¿Cómo era eso de más vale permanecer callado y parecer idiota que abrir la boca y confirmarlo? Pues yo soy de esos, ¿sabes? Sí, bueno, pues cuéntame lo de Teruel.
Sí, pues coincidió porque en el congreso, en el undécimo congreso mundial taurino, coincidía uno de los días con el Día Mundial de los Veterinarios, así que como que hemos celebrado dos cosas. Vosotros me conocéis, ¿no?, porque llevamos del año 2011 diciendo todos los papeles que tiene el veterinario, ¿no?, y uno de los papeles, uno de los roles de tantos que tiene, pues es el ser veterinario de la Plaza de Toros o de los festejos taurinos, populares. En cada comunidad pues hay su norma diferente de unas a otras y por lo tanto pues en esos congresos se habla pues de lo que se hace en una comunidad, se hace en otra, pero sobre todo lo que se hace en un país o se hace en otro, porque como es un congreso mundial taurino, pues también hay que ver, por ejemplo, en Francia, que es el país más cercano que tenemos en Europa, que también celebra festejos taurinos, pues también, ¿no?, cómo lo hacen ahí o cómo lo hacen aquí. Teníamos a un ponente, a un colegiado nuestro, Rafael Diego Serrano, que además de ser veterinario oficial y veterinario equino, también es veterinario de la Plaza de Toros de aquí de Zamora, y dio una ponencia, pues la verdad que excepcional, pues explicando el cómo se realiza aquí, cómo lo hacemos aquí en Zamora, y también tuvimos la fortuna de compartir con el doctor Enrique Crespo, que es un cirujano, sí, que aunque no nació aquí en Zamora, pero toda la familia es de aquí y él sigue viniendo aquí a la Plaza de Toros para tener...
Elena, a Enrique Crespo se habrá tenido que pillar en Wallapop o algo, una estantería de estas que le sobrase al Real Madrid para poner los premios, porque no le van a caber. No hay un tío más reconocido que este, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad que es un hombre increíble porque él pasa consulta en Madrid, ¿no?, como traumatólogo, pero claro, no solo tiene la Plaza de Toros de aquí de Zamora, sino que tiene más plazas a nivel de toda España. Entonces, los días de vacaciones, los días que libra, los invierte en recorrer esas plazas y el trabajar. El trabajo que él realiza es un trabajo, pues la verdad que, ¿cómo decir?, de muchísimo valor. Es muy, muy complicado porque cuando el toro empitona, pues normalmente la punta se abre, se escobilla, y cuando tú atiendes esa herida, pues no solo es cerrarla, es limpiar de todos los restos, es decir, de harina, de lentejuelas, del traje, de todos los restos de la astilla, de las astillas del toro, del cuerno del toro. Y ese es el trabajo más extraordinario que puedo hacer, porque tú puedes hacer una cirugía increíble, ¿no? Pero si tú no limpias de todos los cuerpos extraños, se infecta y como que no hubieras hecho nada. Entonces, pues él ha salvado muchísimas, muchísimas vidas por ese trabajo tan impecable que realiza, ¿no?
Y tú estás metida hasta en eso, es decir, ya no te llega el lío que tienes en Zamora y dices, me voy a Teruel, que allí hay cosas también.
Claro, porque, bueno, Teruel la verdad que me sorprendió, es una ciudad súper, nunca había estado, es una ciudad que la recomiendo, la ciudad y la provincia. La provincia la verdad que no pude, porque no tuve tiempo, sí que fueron unos compañeros para allá a recorrer algunos sitios principales como Albarracín, claro. Y bueno, pues formidable, es lo que me ha dicho. Yo dije, bueno, pues cuando tenga vacaciones, porque no sé cuándo tendré vacaciones, pues cogeré unos días y iré a disfrutarla completamente. Pero sí que disfruté de todas las conferencias que dieron, porque yo creo que hay que saber de todo en este mundo. La gente que es antitaurina, pues creo que es conveniente el saber también del mundo del toro para tener una visión crítica, pero desde el punto de vista real, ¿no? Estoy en desacuerdo con esto. Bueno, pero estás en desacuerdo porque otra de las conferencias que me gustó fue una veterinaria que también es fotógrafo y veterinario oficial, que se dedicó a un trabajo que realizó también extraordinario en ir fotografiando todo lo que es una transhumancia de ganado bravo, desde Andalucía, desde Jaén hasta Teruel. Y creo que, bueno, pues todos los beneficios de esa ganadería, ¿no? En lo que es cuando van paseando, van defecando, ¿no? Pues es el abono extraordinario que
dejaban. Qué bonito verso me acabas de decir, Elena. Tengo que incluirlo en algún... Cuando van paseando, van defecando. Hay que decirlo con más timbre. Cuando van paseando, van defecando. ¿Qué? Oye.
Sí. Paseando, y había una anécdota muy defecando. Buena.
Dodecasílabo, muy bonito, había... sí, señor.
Sí, había una anécdota muy buena que era que cuando una vaca se extraviaba, aunque habían hecho, fíjate, desde Jaén hasta Teruel, pues volvía a su sitio, o sea, volvía otra vez a Jaén. Y que es algo increíble porque son muchísimos kilómetros. Bueno, pues dice que aprovechaban la noche para llegar y llegaba. Nunca murió ninguna en el intento, todas llegaron.
Eso tiene un reportaje
y luego, sí, bueno, fantástico. Esta mujer, la verdad, que hace unas fotografías y hizo una exposición también magnífica. Y luego teníamos un ganadero peruano que vino de Perú, porque había comprado ganado bravo y la había trasladado hasta allí, y la verdad que el trasladar ganado bravo en un avión, pues no es nada fácil, y todo, pues a la hora de la exportación, todas las trabas burocráticas que han tenido que pasar, y sobre todo, pues el manejo del ganado.
Pues Elena, tremendamente interesante. Oye, si no nos lo cuentas, no nos enteramos, así de simple te digo, pero yo he estado leyendo un poquito gracias a que tú me alertaste. Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, como siempre un placer enorme. Gracias por estar en COPE. Besico.
A vosotros, un saludo. Chao, adiós, adiós.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.